Hoy vamos a hablar de El lugar del hijo, la película de Manolo Nieto. Igual antes vamos a escuchar un cachito de el tráiler.
Nombre completo.
Ariel Cruz Odeliozola.
¿Verdad?
25.
¿Tus padres saben que estás aquí?
Sí.
Mantengamos el silencio, por favor. Nos acaban de informar que el papá de Ariel falleció, así que vamos a hacer un minuto de silencio para
él. Mira, ya sé que no es el momento, pero no quieras iniciar los trámites de sucesión de los bienes de Juan Teófilo. Vení a verme, por favor.
Esta noche debió dormir en tu cuarto, ¿sabes? En el cuarto de tu padre es imposible. El colchón tiene una mancha grande de sangre y el olor ni te dijo.
¿Necesitas algo, vos, flaco?
Es Ariel Cruz. Vení, papá.
Es la primera vez que utilizo este método de lucha. No, la verdad, no sé mucho qué pensar.
Yo también quiero prender fuego todo. Yo voy.
Vamos, hacemos un poco de porro y unos vinos, un 25 y unas botellas para tomar algo.
Y 5 patadas en los jetes, te voy a...
Nada, para nada.
Oh, Richard, vos sos un mes.
Vos, loco, te lo voy a decir una vez sola, ¿está? Nosotros somos de acá. Y vamos a quedarnos acá, y acá mando yo, te guste o no.
El campo está embargado. Le debes guita al banco en dólares. Y además le tenés que pagar a mucha gente.
Manolo.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Escucha Campo Rock y Lucha, lo que escuchamos, venimos escuchando en la radio desde hace un tiempo, ¿no? Promocionando la película. ¿Cantás vos ahí en los coritos o no?
Canto yo, sí. Canta Richard Torbay, uh-huh. También.
A ver, ¿de qué va la película? Tenemos a Ariel, estudiante, militante. ¿Las ocupaciones son las ocupaciones del 2002?
Sí, señor.
Efectivamente. Vive en Montevideo Ariel, se entera que su padre falleció. Sale rumbo a Salto, allá vivía. Ahí se encuentra con la amante de su padre, que lentamente se va un poco apoderando de la casa, de las cosas que dejó el padre. Se entera que heredó un campo endeudado, y bueno, a partir de ahí, y su vinculación con los ocupantes de Salto, es que se desarrolla la película, ¿no?
Es un personaje muy retraído, ¿no? También,
Ariel.
Sí, vale la pena aclararlo.
Sí, bueno, Ariel es... En realidad no sé qué tipo de accidente tuvo él, que tiene un problema motriz, problemas con la voz.
Bueno, el accidente lo tuvo Felipe Dieste, que sí. Es el que interpreta a Ariel Cruz. Y sí, cuando era niño tuvo un accidente automovilístico y las secuelas son esas trancas de movimiento y del habla que tiene.
En la película no se hace mención a los problemas de motrices de Ariel.
No se hace...
Están como naturalizados.
Exactamente.
El rock se lo ponen los genuflexos, creo que estamos escuchando ahora. Uh-huh. Y la psicodelia también, ¿no? Uh-huh. Porque la película, para el que vio la carrera, no sé, a mí por lo menos me pasó que se encontró con elementos similares, ¿no? En ciertos viajes que sé que le gustan a Manolo transmitirle al espectador, por medio de la música, por medio del juego de cámaras, y algún otro elemento más, que son casi que haya tu marca registrada.
Bueno, estamos tratando de registrarla.
Y bueno, ya teniendo película, sí. Vas por ese camino. Y la música, ya, la banda ya la tenías desde el arranque pensada, que estos genuflexos tenían que ponerle música. Bueno, sí. La película en realidad se desarrolla, yo que sé, uno no se imagina las ocupaciones y el campo con esta música tampoco, ¿no?
No, genuflexos estuvieron de entrada, Felipe Dieste estuvo de entrada, la idea de que él fuera un militante estuvo de entrada, no me acuerdo bien por qué, después yo acomodé todo al contexto del 2002 para que, bueno, eso me ayudara a funcionar todo dramáticamente. El tema es que en el medio de que se me ocurrió la idea y la peli se hizo y se terminó, Pablo Stoll escribió y filmó y lanzó Hiroshima, que es una película que también tiene a los genuflexos, sobre todo uno de ellos, el cantante, como protagonista, pero está la música de ellos en varias partes de la peli, tiene el título de una canción, y eso me llevó a cuestionarme muchísimo si yo debía seguir adelante con la idea de incluirlos en la película. Pero esta otra tomó tanto tiempo al final que dije, bueno, ya, la otra se olvidaron. Vamos de nuevo con los genuflex.
Bien. Manolo, ¿te parece que hacemos una tanda y nos metemos de lleno con el proceso?
¿Cómo no? Adelante.
Entre otras cosas, por ejemplo, el no uso de celulares en las películas. En este caso es de 2002, ¿no? Pero me parece que como un recurso, ¿no? Que le da más libertad al director que no existan los celulares. Porque los celulares incluyen otro tipo de comunicación que eliminan ciertas incógnitas.
Sí, está, ¿no? Bien.
¿Puede ser?
Sí, 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 sí.
Capaz que vamos por ahí también.
La vuelve un poco atemporal, ¿no?
Ahí así. Está. Ya venimos. Nieto, director de Lugar del Hijo. Esto es Genuflexos también, una canción que en realidad no está en la película, pero sí quedó en la discografía de la banda.
Fue compuesta para la película originalmente, y iba a ser el tema del final, pero no sé, es una gran canción, se llama No agites más, pero no funcionaba con la imagen, no funcionaba así. Por separado estaba todo bien, pero no funcionaba y hubo que reformularlo, hubo que descartarlo y componer otro.
La película arranca en un lugar bien urbano, en el centro de la capital, y lentamente te va llevando hacia afuera, ¿no? Primero Salto y después en el medio del campo, ¿no? El viaje de rodaje fue igual. Arrancaron en una cosa céntrica y en un momento y de a poco después se fueron a Salto y después terminaron en el campo o no fue exactamente así el orden.
No fue exactamente así, pero algo hubo, porque fíjate que empezamos filmando, la película se filmó en varias etapas. La primera de ellas se filmó toda la parte relativa a la militancia, ¿no? A las ocupaciones, tanto en Salto como en Montevideo. Empezamos, sí, por Salto, filmamos las escenas de... Curiosamente, la primera escena de la película que filmamos es la del final, es la última uh-huh. que aparece. Y bueno, después le dimos duro, hicimos unos días de exteriores ahí en Salto, después le dimos duro a la Regional Norte, y nos vinimos para hacer Montevideo y Rocha, que es el lugar donde filmamos El Cementerio. Y en la segunda parte de rodaje, que fue en noviembre, unos meses después, filmamos los interiores de la casa del padre en la ciudad, y después sí, nos fuimos al campo. Y en la tercera etapa fuimos al campo directamente, porque nos habían quedado algunas cosas mal hechas y otras por hacer, entonces hubo que ir a cubrir ese material.
¿Cómo te llevó, cómo te llevaste con trabajar en el medio del campo, con ganado, con caballos, y con aparatos, por otro lado?
Sí, y todo mezclado. Fue duro, porque la verdad que subestimamos ese trabajo. Pensamos que lo íbamos a resolver así como más rápida o fácilmente, y no, fallamos en ese sentido en la planificación de todo. Entonces nos quedamos corto de tiempo para hacer todo lo que pretendíamos, y eso llevó a que trabajáramos en demasía o con el equipo sobreexigido, con unas condiciones de comodidad y sobre todo de temperatura, pues hacía mucho calor en esa época, muy grandes, y eso también llevó a que muchas escenas quedaran mal filmadas y hubiera que volver a hacerlas.
Uh-huh. Manolo, en tus películas, ya van dos, conviven actores y no actores, ¿no? Personajes uh-huh. que en realidad no tienen ninguna relación con con el ambiente cinematográfico, más allá de conocerte a vos.
Uh-huh.
En este caso, por ejemplo, tenemos en las escenas del campo, tenemos un capataz, tenemos un peón, tenemos dos peones. En las escenas de salto tenemos a Richard Torbae, que ya participó también de La Perrera, que hace ahí como de un suerte de almacenero, ¿no? Pero también tenemos un sindicalista que es Richard, con su, que es el nombre de la ficción de él. ¿Cómo conviven los actores con los no actores, ¿no? O con, yo qué sé, músicos que se convierten en actores en tu película?
Sí, trabajar con no actores para mí no es un problema, es más como mi método. Y la mayor parte del elenco está integrado por no actores profesionales. De todas formas, utilicé el mismo esquema que había utilizado en la Perrera, en donde sí incluí algunos actores profesionales o de carrera. Y esa inclusión tiene dos razones. La primera, que en ambos casos, en uno Martín Adjemian y en el otro Alejandro Urdapilleta, eran figuras en donde tenían que transmitir mucha información como precisa.
Uh-huh.
Entonces, un poco por eso y otro poco porque hay que cubrir la cuota de coproducción artístico-técnica con Argentina, decidimos traer los actores de allá, además porque son mejores que los de acá. Pero están utilizados así como no en cuentagotas en cuanto a la dosificación del elenco.
Eso condiciona el guión de tus películas, porque por ejemplo uno se imagina que cuando no son actores a veces es más difícil que sostengan diálogos extensos, largos, ¿no? Entonces a veces parece más fácil acotarlos o circunscribirlos a diálogos más cuetos, más cortos, sí, más filmarlos, ¿no? A ellos, ver sus caras y manejarse con eso. ¿Te condiciona?
Es un tema de administración. O sea, vos al no actor no le podés pedir que se recuerde una letra larga ni nada por el estilo. Para eso traigo al que es actor.
Claro.
Y en el caso de cuando se mezclan, para Felipe, por ejemplo, era un alivio muy grande compartir las escenas con Alejandro Urdapilleta.
Uh-huh.
Porque él se
libera. Felipe es el protagonista, ¿no?
Felipe Dieste. Porque Felipe se liberaba de ser la carga de ser el actor principal y el referente para el resto de los no actores, que lo miraban a él y que él, en general, por estar casi todo el tiempo frente a cámara, era el que le tocaba llevar la batuta de la escena.
Claro.
En cambio, cuando estaba en el set con Urdapilleta, era el otro el que manejaba el ritmo y la surfeaba así. Aparte de que es un gran actor y que, claro, le daba otras posibilidades, de trabajo y de expresión.
¿Y qué crees que le aporta a una película que no sean actores profesionales los que actúan?
Yo creo que es la película misma, no es que le aporta o no, es como un método de trabajo. Yo no creo en el método de composición del personaje en cuanto a representación. Yo me sirvo de las personas como son, y no les pido como que representen nada. Entonces lo llevo a que se manejen tal y cual se manejan y hablen tal y cual hablan.
¿Funcionaría más como un documental en ese sentido?
No tiene nada que ver con el documental. Uh-huh. Porque los propósitos son dramáticos y están al servicio del drama. Yo simplemente, tengo que ponerme en un lugar de respeto porque estoy chupando, estoy como aprovechándome de todo lo que ellos son. Y bueno, pero nada más que eso, es como... Bresson decía que él no creía en los actores en cuanto actor significa eso, representación, que él creía como en los modelos y llamaba a sus personajes modelos porque él los movía dentro del encuadre o dentro de la película, un poco así, tal cual son, sos esto, te movés así acá y ya está. Y más o menos por ese camino voy.
Uh-huh.
Y por momentos a mí la película me da la impresión de que podía ser, salir perfectamente de la fin de la década de 60, principios de los 70, del cine, de cierta película del cine norteamericano, ¿no? Con grandes espacios, grandes estructuras, pocos diálogos también, y cosas muy sugestivas. Tenías películas en la vuelta al momento de escribir el guión, de pensar la fotografía.
Sí, tenía, sí. Uh-huh.
¿Eran de esa época?
Eran de esa época, de época también. Tenía a una película de Antonioni en la cabeza, que me ayudó mucho, que es Zabriskie Point. Y tenía para el campo
música de Pink Floyd, aparte de Zabriskie Point.
De Pink Floyd, de Grateful Dead, de los Rolling Stones.
Genuflexos.
Bueno, y para la parte del campo, tenía como referente, o le mostré a Arauco como referente, Arauco Hernández, el director de fotografía, el Josie Wales, el Fuera de la Ley. Uh-huh. Una película de Clint Eastwood, dirigida y protagonizada con Clint Eastwood, que es una gran película y que me inspiró mucho para
The Outlaw Josie Wales.
Exactamente, para componer en mi cabeza la imagen del campo en cuanto a animales, paisaje, movimiento y la combinación de todo eso. Ambas películas también están hechas en formatos panorámicos y bueno, creo que influyeron en la decisión de hacer esta película así.
Dos inclusiones que le pueden llamar la atención al espectador: Eduardo Rapilleta, que ya lo mencionaste. Uh-huh. Que a mí me costó aparte reconocerlo, porque yo la última imagen que tenía de Eduardo Rapilleta era de Gazalla, y estoy hablando uh-huh. cuando yo era un guacho, ¿no? Y lo tenía visto en otro tipo de papeles, humorista, más satírico, y acá lo encontrás como un personaje, un actor, uh-huh. todas las letras, ¿no? Y la otra es la música de Leo Antunes, que también Leo Antunes anda en la vuelta en la película. Uh-huh. Pero incluir el Padre Nuestro de Leo Antunes fue otra sorpresa, y en el marco en que la incluiste fue mayor aún. ¿Cómo se dio la idea de incluir estas dos personas, ¿verdad? Pilleta y la música de Leo Antunes?
Mira, a Leo Antunes yo lo conocí por ese programa de historia de la música popular uruguaya que hizo Juan Pellicer. Y no sé por qué, en el momento que estaba escuchando o viendo, mejor dicho, ese programa, googleé a Leo Antunes y vi, escuché toda entera esa canción, que realmente me quedó así como marcada, ¿no? Me quedó ahí en el tintero.
Padre Nuestro en blues, clave
sí,
de blues,
pero es una versión muy libre y muy atrevida, ¿no? Sí. Y por otro lado tenía a Jorge Silvano, que iba a interpretar al líder sindical, que él es cantor también. Entonces bueno, después apareció la tercera pieza, que es el contexto en donde se canta esa canción, que es un programa de televisión en Salto. Y bueno, ahí cayeron las fichas, viste, esto y esto, y se armó la secuencia.
¿Y Urdapilleta? ¿Cómo viste con Urdapilleta?
Eso fue como medio a dedo. Yo lo conocía de las películas de Lucrecia Martel, y ya te digo, teníamos que cubrir parte del elenco con argentinos, y le dije a Lisandro a ver qué onda, y bueno, lo llamó, cosa que dio mucho trabajo, porque el loco estaba, no sé, medio volado, estaba perdido en un campo, en Colón, sin celular, sin mail, había que llamar a la hermana para comunicarse con él, la llamaba cada tantos días, bueno, una cosa así rara. Y le gustó la propuesta, yo creo que, no sé, también le debe haber convencido los números que le tiró Lisandro, y le debe haber hecho la cabeza también eso de venir a Uruguay, recontarse con el país donde había nacido, y bueno, y entrar en una película hippie, en el sentido de que iba a venir a filmar y después no se sabía cuándo se iba a continuar, viste, era toda una incertidumbre en ese momento. Pero se mandó y bueno, está.
¿Qué hay del humor? Porque, por ejemplo, tenemos una escena, que es la que acaban de comentar, de un programa de televisión de política del interior. Y como que queda retratado también esa imagen que a veces tenemos, capaz que sobre todo los montevideanos, supongo que capaz la gente del interior también, de esos programas de bajo presupuesto, ¿no? O sea, una televisión que a veces parece con periodistas solventes, aún así, pero bajo presupuesto, que a nosotros se nos hace por momentos absurda, ¿no? Y el programa queda retratado de esa manera, y ahí funciona el humor. Pero pues el humor aparece en cosas mucho más pequeñas, ¿no? En detalles. Por ejemplo, sacar al perro de la habitación cuando entras con una mujer, con una chica, ¿no? Y cómo se cuela el humor de Manolo Nieto en películas que los trasfondos son oscuros, son dramáticos, por momentos viajados, solitarios.
Y el humor siempre tiene que estar ahí, en la vida. Es la forma de salir a flote existencialmente. Si vos te podés reír de tus propias tragedias o desgracias, siempre vas a poder seguir adelante, creo yo. Y es un poco también mi forma de dramatizar la vida en la película. Para mí no existe como la vida sin humor. Entonces, más allá de que la estén pasando mal, se tiene que colar por un lado o por otro. En esta película, el humor está más que nada cargado sobre las partes que refieren a la militancia, uh-huh. Tanto sea gremial estudiantil como gremial sindical, por la huelga de hambre en el frigorífico. Pero como vos decías, hay muchas cosas que te pueden hacer reír o sonreír durante toda la película. Hay unos chistes que son más cantados que otros, pero creo que sí, creo que las situaciones nomás, algunas situaciones que son jodidas, tendés a reírte más que angustiarte, ¿no? Por ejemplo, en esa escena en la cocina de los peones, ¿viste? Donde están todos comiendo con los cuchillos y el tipo está ahí amenazado, creo que a mí se me escapa una sonrisa, ¿no?
Claro. La visión de Manolo Nieto de la militancia en el interior es como una militancia de buenas intenciones, pero muy desorganizada, demasiado hippie, muy volcada a yo que sé, hacer una fiesta con vino y porro, más que a realmente intentar, ¿no?, construir o edificar o lograr objetivos a través de esa militancia.
Ojo, yo creo que eso es como una primera como lectura o algo, pero creo que si se va un poquito más a fondo, si se analiza la militancia en su conjunto dentro de la película, creo que la película muestra como varias caras de esa militancia. Vos a la película entrás a través de una asamblea acá en Montevideo, en la Facultad de Psicología, donde se está discutiendo muy acaloradamente sobre diversos temas, también de forma muy caótica, ¿no? Pero vos ves que la gente está realmente como comprometida y gritando, y están viendo si ocupan o no, ¿viste? Después, la película llega a Salto y entras en la ocupación allá, donde ya hace 23 días que están ocupando. Sí. Y no tienen ningún alineamiento con Montevideo, ¿viste? Uh-huh. Se quejan de eso, de que están solos. Y por otro lado, eso que vos me decías de que allá es más porro y vino, fiesta y no sé qué, me parece que es también parte de cómo es la gente del interior, que es un poco más más lúdico, muestra esa parte como la parte más como social, uh-huh. Que tiene la gente del interior, y la ocupación ya pasa más por eso que por compromisos políticos cuando está todo parado o dado vuelta en el país. Y por otro lado, está la vieja militancia, que es cuando el protagonista pasa a la huelga de hambre como voluntario, ¿no? Entonces, entonces también es ves a otra gente, ves otros códigos de militancia. En una se escucha rock and roll, en otra se escucha canto popular. Entonces me parece que la película, por más que pueda tildársela como de estereotipada en esa en uh-huh. esa parte por el tipo de personajes, y por más que cargue las tintas del humor ahí, creo que da una visión como bastante amplia del conjunto de la militancia, y bueno
Y de las relaciones laborales también, ¿no? Porque, sí. Porque están las relaciones laborales de frigorífico y también el campo, ¿no? El peón rural, el capataz, ¿no? Y las situaciones de dominio también que están ahí, ¿no? El personaje de Urdapilleta, por ejemplo, y el capataz, ¿no? Que lo manda a callarse Urdapilleta, ¿no? O sea, ¿hace esto o lo hace? ¿Vos quisiste retratar más esa parte social y de militancia? ¿Hacer foco en eso o te interesaba que la gente al salir del cine se fuera con la historia de Ariel? Ese periplo personal, ese momento de encrucijada de un chiquilín que está arrancando la vida adulta.
Mirá, yo te puedo decir que cuando yo componía la película, incluso cuando la filmaba, no estaba pensando en lo que la película iba a querer decir. Pensaba en que funcionaran las imágenes, pensaba en que funcionara como la imagen en el sonido, pensaba en que funcionara Felipe a lo largo como de ese drama, individualmente, escena a escena. No es que no lo intuyera, pero es muy difícil pensar todo eso como por adelantado. Es mucho más simple el hecho creativo en el cine, porque tenés que resolver problemas concretos. Si se mueve de izquierda a derecha, si va de adelante para atrás, para dónde mira. Entonces, más que preocuparme porque la película dijera algo, en realidad yo creo que estaba más como preocupado, pendiente de que transmitiera algo. Y eso, y lo de la transmisión, no es un discurso, sino más bien es como una emoción, ¿no?
Bien. ¿Se estrena hoy? ¿Vas a ir a alguna sala?
No sé, tengo miedo. Tengo miedo. Necesito que vaya gente, pero me da chucho.
¿Vos sabés lo que es The Dog Pound?
Sí, La Perrera.
¿Sabés qué estaba buscando? Estaba queriendo ver la ficha de La Perrera y caí en internet, Movie Database, ¿no? Entonces me causó mucha gracia ver The Dog Pound.
The Dog Pound.
Y en inglés es The Militant.
Y en inglés es The Militant.
El lugar del hijo. Mm-hmm. Tenemos entradas para El Lugar del Hijo para regalar. No la hago tan fácil, igual es fácil, ¿no? Segundo apellido de Manolo Nieto.
Bien, estuviste bien.
Los que pongan el segundo apellido de Manolo Nieto, el 8810, se llevan entradas para esta peli.
Gran película,
la verdad que gran película. Nada más que agregar eso, es lo que decías, ¿no? La transmisión de emociones, ¿no? Que al que le gusta ese tipo de cine se va a ir pleno,
sí,
de todas formas
y no sé hace cuánto tiempo no se veía campo, ¿no?
La parte de campo son espectaculares, ¿no? O sea, visualmente la parte de campo son increíbles.
Estoy tratando de recordar, ¿no? Alguna,
el baño del papa,
bueno.
No, y quizás algo de sí, la Artiga,
sí.
Bueno, está bien, la Artigas, pero digamos que sucedió hace 200 años.
Pero esto es otra cosa,
pensando...
esto es más, te metes en el campo, ¿no? Yo qué sé, te da la impresión de eso, que está realmente...
Tengo que tener personajes, sí. Porque inclusive, a ver, quién es capataz en la película, es un vaquean.
Claro.
Es alguien del campo, que en este caso se convierte en actor, ¿no? Y está bueno ver, tener en cuenta eso, ¿no? El desafío de que en realidad estás mirando a una persona actuar de sí misma frente a una cámara y condicionada, ¿no? Porque cuando uno le pone una cámara es difícil también hacer de vos mismo, ¿no? Porque ya te condicionás, hay que tratar de borrar esa frontera.
Sí, totalmente. ¿No? De todas formas me parece que gente que está como más lejos de los medios o de la tecnología lo toma con más
con menos conciencia.
Es como cuando fotografías un niño, la mirada limpia que te da a la cámara, un poco como que medio por ahí también rescato.
Bien. Manolo, muchas gracias y éxitos.
No, gracias a ustedes y gracias a todos los que vayan a verla.
Os repito, 8810, segundo apellido de Manolo Nieto, y se llevan entrada.
Y por algo Sapo puso esa consigna, ¿no? O sea, está claro, ¿no? Si uno trata de... Si tira una pista, ¿no? Para este acertijo...
Va por
tenía mucho más intereses el Sapo de que salga a la luz cuál es el segundo apellido de Manolo Nieto que yo, por ejemplo. Porque no es un I.
Ya venimos. Gracias, Manolo.